Abran sus Biblias, mis hermanos, en el texto del día de hoy, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 17 al 20, es el fragmento que vamos a exponer en esta tarde. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 17 en adelante. Pero antes voy a dar una pequeña introducción antes de pasar a explicar el texto. En la semana anterior se explicó la porción de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 14 al 16, donde Pablo les explica la triste verdad de que los incrédulos, sean judíos o gentiles, están opuestos a la verdad de Dios. Él explica esto ampliamente en Romanos, capítulo 9, hasta el 11, donde muestra que los judíos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, han caído por un tiempo en la incredulidad, hasta que en un tiempo futuro retire el velo de sus corazones, 2 Corintios capítulo 3, del 15 al 16, y el pueblo judío sea nuevamente injertado en la iglesia, Romanos 11, del 23 al 27. Ahora bien, vamos a ver 1 Tesalonicenses, el pasaje de esta tarde es 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 17 al 20. En estos cuatro versículos, el apóstol explica la razón de por qué no volvió él a Tesalónica. Quizás sus mezquinos detractores le acusaban de cobardía por no volver a causa de la oposición que se había encontrado allí en Tesalónica. Este capítulo 2 tiene un tono apologético, continuo y se ve predominante. Primero, los misioneros defienden su conducta durante la permanencia en Tesalónica, y eso ya lo vimos del 1 al 16. Luego de su partida y ausencia prolongada de Tesalónica, y es lo que se va a ver el día de hoy, del capítulo 2, del 17 al 20, y que recorre hasta el capítulo 3, versículo 5. Después de esta pequeña introducción, vamos a entrar al pasaje de esta tarde. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Lo voy a leer. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Como he explicado anteriormente, dice, pero nosotros hermanos, o sea, el apóstol Pablo se dirige a creyentes, hermanos, a la iglesia, en este caso de Tesalónica. Separados de vosotros por un poco de tiempo. Literalmente, eso es, en esa frase, en el original, es por un espacio de una hora. De vista, en lo literal, es rostro, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo de ver su rostro. Vamos a explicar un poquito esta palabra separados. ¿Qué quiere decir este texto con separados? La palabra utilizada es muy poco común y enfática. Puede ser traducida literalmente como estábamos siendo huérfanos de ti. Aquí en la traducción es separados, pero el peso que Pablo quiere darle en el original a esta palabra es estamos siendo huérfanos de ti. Lo que representa que esta separación es como la separación hecha por la muerte entre padres e hijos. Cuando los padres son privados de sus hijos o los hijos de sus padres y quedan huérfanos o huérfanas de padre. Ese es el peso que tiene esta palabra cuando Pablo dice, pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco tiempo. El peso es, estamos siendo huérfanos de ti. Ese es el peso de separados. La palabra griega significa huérfano una palabra que se usa tanto para los padres como para los niños que han sido separados abruptamente. Pablo continúa usando las imágenes familiares. Recuerde que anteriormente él viene diciendo, en el versículo 7, él viene diciendo que antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Él viene hablando así. También vino en el 11, en el versículo 11, diciendo que así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces, Pablo usa estas figuras de la familia, de él como un padre, a veces también como pone la figura de una nodriza, la iglesia, sus hijos, pero ¿qué ocurrió? Fueron separados abruptamente, y como lo vemos en Hechos capítulo 17. Entonces, Pablo continuó usando las imágenes familiares para describir la relación que tenía Pablo con esta congregación de Tesalónica. Ahora, vamos a recordar qué separó al apóstol Pablo de esta iglesia para que use el término de huérfanos. ¿Qué fue que lo separó abruptamente? Pablo fue separado por la fuerza fue separado de sus hijos espirituales. Hechos 17, del 5 al 9, lo voy a leer y dice así. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Eso usted lo ve en Hechos capítulo 17. En el versículo 10 de Hechos 17 dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Y qué sucede en el paso por Berea? ¿Qué sucede? También hubo persecución a Pablo en Berea. Y estos, dice, versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, también alborotaron a las multitudes. Entonces, esa fue la separación abrupta que tiene este padre espiritual, Pablo, con sus hijos espirituales. La iglesia de Tesalónica recibió un golpe severo. Los tesalonicenses habían literalmente quedado huérfanos a la salida forzosa de Pablo. Verdaderamente, quizás nosotros no hemos vivido esto, hermanos. No hemos vivido que nuestro pastor salga abruptamente y nosotros nos quedemos. ¿Y ahora? ¿Entiende la situación? Nosotros no hemos vivido eso. ¿Que nos quedemos sin pastor? ¿Que lo metan a la cárcel por el evangelio? ¿Y la iglesia cómo queda? ¿Los hermanos? Eso es lo que estaba pasando aquí. El pastor, Pablo, su padre espiritual, etcétera, es abruptamente sacado por los judaizantes, perseguido, sacado. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Volviendo al versículo 17 del texto que estamos predicando, 1 Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, Pablo no estaba físicamente, pero su corazón estaba con ellos. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo quería regresar. Él no estaba tranquilo. No estaba tan tranquilo con lo que estaba sucediendo. Él quería regresar a ver a sus hijos espirituales. El corazón de Pablo estaba con ellos, aunque ya no vieran su rostro. Eso también vemos, hay otros versículos paralelos, por ejemplo, en 1 Corintios 5:3. Pablo era así con las iglesias que él fundaba. En 1 Corintios 5:3 dice, pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como que si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Volviendo a nuestro texto base, vamos al versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí vemos el deseo del apóstol Pablo. Dos veces había tratado de regresar a Tesalónica, pero ambas veces Satanás, dice la Escritura, que Satanás lo estorbó. No siempre se sabe la exacta naturaleza de la oposición de Satanás. Hermanos, si yo predicaría la guerra espiritual, me agarro este versículo para irme de largo y decirte todo lo que la Biblia no dice, lo que está explícito. Solamente dice que Satanás lo estorbó dos veces. No da mayores detalles. Pero aquellos que le encantan la guerra espiritual cogerían este texto para explicarte profundamente y con lujo de detalle por qué no pudo regresar Pablo. Dos veces había tratado de regresar, pero no siempre se sabe exactamente la naturaleza de la oposición de Satanás. En Romanos 15:22, dice Romanos 15:22, Pablo le dice a aquella iglesia: por esta razón muchas veces me he impedido de ir a vosotros. O sea, hay veces que observando y escudriñando muy bien, en Hechos 16, si no me equivoco, en Hechos 16 dice que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a tal lugar. ¿Sí o no? Le prohibió. Ahí no está Satanás prohibiendo. Está el Espíritu Santo le prohibió ir a tal lugar. Pero hay, en este pasaje, dicen, él explica que Satanás sí lo estorbó. Si me explico, hay que tener esos balances de cómo la Escritura los menciona o cómo los habla. Satanás nos estorbó. Esto puede referirse aquí a algún obstáculo concreto que impidió su regreso a Tesalónica, como la, puede ser como la oposición de los judíos que menciona en los textos que he leído anteriormente, pero vamos a verlo en 1 Tesalonicenses 2, 14 al 16. 1 Tesalonicenses 2, del 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Un comentario sobre Satanás nos estorbó. Vamos a profundizar un poquito en esto. Satanás nos estorbó. Recuerde que Satanás significa adversario. Satanás, el adversario, ha intentado siempre destruir a la iglesia que Cristo prometió edificar. En Mateo, eso está en Mateo 16, 18. Siempre Satanás ha estorbado. Según las Escrituras, me parece interesante esta observación, según las Escrituras, estuvo presente en la iglesia de Jerusalén, Hechos 5, del 1 al 10, ¿recuerda? Cuando Pedro le dice, ¿por qué permitiste que mintieses al ¿por qué permitiste que se mintiese al Espíritu Santo? Hechos 5, 1 al 10, en la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, del 9 al 10, Pérgamo, Apocalipsis 2, 13, Tiatira, Apocalipsis 2, 24, Filadelfia, Apocalipsis 3, 9, Efesios, en Éfeso lo vemos en eso, en 1 Timoteo 3, del 6 al 7, y en Corintios, 2 de Corintios 2, del 1 al 11. Vemos continuamente que Satanás quiere destruir a la iglesia, quiere destruir la obra de Dios. Estorbó a Pablo como un enemigo militar puede impedir o retrasar el avance de su oponente. Otro comentarista dice, Satanás, sin embargo, había impedido a los misioneros llevar a cabo su ardiente deseo de retornar a Tesalónica. ¿En qué forma lo logró? ¿Acaso influenciando las mentes de los politarcas de Tesalónica a fin de que Jasón perdiera su fianza? Hechos 17:9. ¿En caso de que los misioneros retornasen? Creando por doquier buena cantidad de dificultades de modo que ni a Pablo ni a los tres juntos le fuese posible regresar. Realmente no lo sabemos. Aún más, no tiene importancia. El hecho de cómo Satanás ejerce una poderosa influencia en los asuntos de los hombres, especialmente cuando están tratando de promover los intereses del reino de Dios, es suficiente claro en otros pasajes, como lo vemos en Job, capítulo 1, versículo del 6 al 12, lo vemos en Zacarías, capítulo 3, versículo 1, también lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 10. Sin embargo, debemos recordar algo, hermanos. Dios reina siempre en forma suprema, encauzando el mal para el bien. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Lo puedes ver en todo el libro de Job. Aun cuando el diablo pretende cortar astutamente el camino, deteniendo el avance aparentemente, el secreto plan de Dios jamás fracasa. Satanás puede atajarnos, impidiéndonos realizar lo que por el momento nos parece a nosotros mejor, pero los caminos de Dios son siempre superiores a los nuestros. El texto dice que Satanás le impidió regresar, nada más. No podemos decir más, porque eso es lo que dice el texto. En Romanos 1:13 dice, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Pablo quería siempre retornar a las iglesias que él fundaba, pero a veces se veía impedido hacerlo. Satanás hace todo lo que puede para impedir la predicación del Evangelio. Él hace todo lo que puede para impedir la predicación del Evangelio, para impedir que la gente escuche la palabra, que tome decisiones en la profesión de la religión y que los santos se reúnan y tengan una conversación espiritual entre ellos. Siendo como su nombre, Satanás, que significa un enemigo de Cristo y de sus intereses y de las almas de los hombres. En efecto, Satanás no puede hacer nada sin el permiso divino. Hermanos, verdaderamente, como decía hace un momento, yo puedo pasar una hora y hablar de Satanás. Pero aquí lo que importa es hablar del poder de Dios y de cómo su obra sigue. La Escritura solo dice que se le fue impedido por Satanás, nada más. Pero Satanás no puede hacer nada sin el permiso divino. Él no puede impedir que la voluntad de Dios se haga y se ejecute. Aunque muchas veces obstaculiza la voluntad del hombre o el hombre de hacer su voluntad, impidió al apóstol hacer lo que él quería y se proponía, pero no impidió hacer la voluntad de Dios, que era Pablo que se ocupara y vaya a otro lugar. Y es lo que explicaba en Hechos 16, cuando Pablo quería ir a un lugar, pero el Espíritu Santo le decía que no, que tenía que ir es a Tesalónica. Volviendo a nuestro texto base de el que estamos exponiendo en esta tarde, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué vamos a ver ahora en el versículo 19? Vamos a ver la razón por la que Pablo y sus compañeros estaban ansiosos por volver a visitar a los de Tesalónica. Versículo 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hago una pregunta. ¿Por qué estaba el apóstol tan interesado en volver a los creyentes de Tesalónica? ¿Por qué? Porque eran sus hijos en el Señor. Eran sus hijos espirituales. Él los había señalado hacia Cristo y se había sentido responsable por su crecimiento espiritual. Ahora, aquí hay algunas cosas de que analizar. En la literatura judía y greco-romana de la época, se usaban las coronas y las guirnaldas como símbolo de recompensas. No se trataba de la corona de un rey, sino de un laurel de un vencedor. Las coronas, usted lo ve en Isaías 61:3, a veces aparecían como símbolos de recompensa futura en el Antiguo Testamento y en el antiguo judaísmo. Sin embargo, la recompensa de Pablo es simplemente la perseverancia de los mismos tesalonicenses. Y este lenguaje usaba Pablo también, lo usó con la iglesia de Filipos. Él dice en Filipenses 4:1, dice, así que hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, a la iglesia de Filipos capítulo 4, versículo 1. Pablo y sus compañeros aman aquellos hermanos de Tesalónica. Y ellos están orgullosos de ellos. Ya se ha venido predicando cómo el Señor obró en aquella iglesia en tan poco tiempo como ellos crecieron en el Señor. El equipo misionero estaba muy orgulloso de aquella iglesia. Se debe tener, ahora, hago un paréntesis. Tú puedes estar orgulloso de lo que Dios hace en esos hermanos. O puedes estar orgulloso que, por mí, estoy orgulloso de que se formó esta iglesia. No, hermanos. La actitud de Pablo es, estoy orgulloso de ustedes por lo que Dios hizo en ustedes. Porque la gloria siempre es para el Señor. Pablo y sus compañeros aman a aquellos hermanos de Tesalónica y están orgullosos de ellos. Se debe tener presente que en medio de una severa persecución, estos hermanos habían abandonado a sus ídolos, tornándose a Dios, al Dios vivo y verdadero, y ahora esperando la gloria venidera del Señor. Le explicaba a un hermano la semana pasada. Nosotros tenemos que tener algo claro, hermanos. La iglesia, esta iglesia, y cualquier iglesia, está dividida en qué. Cuando yo leo estos textos, yo veo que cuando alguien se convertía al cristianismo, automáticamente crecía en la familia de Dios. ¿Se unía a dónde? A la familia de Dios. Cuando alguien se convertía en el primer siglo, ¿se unía a dónde? A la familia de Dios. Hoy, hermanos, es raro, porque dentro de la iglesia hay un grupo que es miembros, hay otro grupo que está pensando ser miembros, hay otro grupo que no quiere ser miembro, y hay otro grupo que son los falsos maestros que pueden estar sentados. ¿Sí ven la complejidad del asunto? ¿Sí está entendiendo la complejidad? En ese tiempo, tú te convertías al cristianismo y renunciabas ¿a qué? A tu familia. Tú por ser cristiano, ¿qué iba? Si tu papá era judío y de la secta de los fariseos, ¿qué iba a pasar con tu herencia? Le pregunto. ¿Te iba a dar herencia? No. ¿Te iban a mandar a la cárcel? Sí. O sea que tú en el siglo I convertirte al cristianismo era decir, yo quiero ser un mártir de Cristo. Estoy dispuesto a morir por Cristo. Eso no pasa hoy, hermanos. La iglesia está dividida en los miembros, en los que quieren ser miembros, en los que no quieren ser miembros, en los visitantes, ¿y quién más está unido? ¿Y qué más hay? Y por ahí los falsos maestros que quieren venir a destruir. ¿Sí te das cuenta de la complejidad de cómo la iglesia de hoy, está fragmentada? En cambio, si tú vas al siglo I, tú ves que el que se convierte es miembro de qué? De una nueva familia. ¿Entiendes? Entonces, ¿y cómo yo lo veo? Estaba sentado y observen esto, hermanos. Vaya este pasaje a Hechos, capítulo 17, versículo 10. Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente, ¿quiénes? Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Qué te quiere decir eso, hermanos? En el siglo I, tú querías seguir a Cristo, perdías todo, hermano. Y mira en ese versículo 17. Mira en ese versículo, en el capítulo 17, en el versículo 7. ¿Tú sabes las implicaciones para ese tiempo, lo que significa Hechos 17, versículo 7? A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea que una persona en el siglo I decía, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo a César? Ya no eres mi Dios tú. O sea, te metes en problemas con el gobierno. Problemas con el gobierno. No solamente tienes problemas con el gobierno te va a matar. Ahora, mi familia, todos son fariseos, siguen la tradición judía, y yo tomo la decisión de bautizarme en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me va a excomulgar mi familia. Entonces, ¿yo vengo a la iglesia a qué? Aquí estoy, porque no tengo nada, hermanos. Y el Señor lo adopta como un miembro de qué? De la familia de Dios. Así tenemos que entender cómo funcionaba en el primer siglo. Pero hoy es un chanchullo aquí adentro. Unos miembros, unos que están pensando si quieren ser miembros. Unos miembros, unos que lo están pensando, otros que dicen, yo no quiero ser miembro. Y el otro que dice, no, solamente yo quiero visitar nada más. Y el otro, que es un falso maestro, que es un lobo vestido de oveja que se puede convertir en miembro. Eso sí, no te lo descarto. Hermano, eso no existía en el primer siglo. No existía en el primer siglo. Venías a Cristo, eres miembro de ¿quién? De la familia de Dios. Y si tengo que morir, aquí estoy, muero. Ese es el amor profundo que vemos aquí, hermanos. ¿Por qué Pablo quiere regresar a Tesalónica? Porque es su familia, hermanos. Son sus hijos espirituales. Lo sacaron abruptamente. Y él como un padre, ¿qué pasa? Está preocupado. Hace unos años salió una película muy famosa que hicieron muchos memes, que secuestraban a la hija y él llamaba, ¿te doy cuánto tiempo? ¿Cuántas horas tenía? Ah, sí, te viste la película, ok. Te doy tantas horas, tenía tantas horas para rescatar, pero según la película, ¿por qué? Porque era su hija. La habían secuestrado. ¿Por qué Pablo quiere? Es una película mundana. Pero lo que te estoy diciendo es que ¿qué lo mueve a Pablo querer regresar a Tesalónica? Son sus hermanos. Son sus hijos espirituales. Pero como vimos anteriormente, Satanás los estorbaba. Era muy profunda la membresía, hermanos. Que Dios nos ayude, porque eso es una membresía. Algo profundo, hermanos. Y esta iglesia no hizo un curso de membresía. O sea, fue algo profundo, hermanos de Dios. Versículo 19. Pablo y sus compañeros aman a aquellos hermanos de Tesalónica. Están orgullosos. Se debe tener presente que en medio de una severa persecución, estos hermanos habían abandonado a sus ídolos, tornándose a Dios, el verdadero Dios vivo, y ahora están esperando la gloriosa venida del Señor. Imagínate, la iglesia se convertía al cristianismo, la primera iglesia se convertía, y lo próximo es que estaba perseverando porque ellos querían esperar al Señor por segunda vez. Ellos murieron creyendo eso, hermanos, de que el Señor los va a venir a ver. En la deseada venida del Señor Jesucristo, con el propósito de bendecir a su pueblo con su permanente presencia, los misioneros verán la más alta realización de su esperanza. Experimentarán el supremo gozo cuando allí presentes estén los frutos de sus esfuerzos misioneros, llenos de regocijo, de acciones de gracias, de alabanzas a la diestra de Cristo. Para estos misioneros, esto constituía la corona de gloria, la codiciada guirnalda de un vencedor. Volviendo a nuestro texto base, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora, hablemos un poco sobre la venida y la famosa parusía, que han escuchado la parusía. Pero yo, como le tengo miedo a este tema, se lo voy a dejar al próximo predicador. 2:19. Esto de la parusía, hermano Edgar va a predicar muy bien ese texto. La palabra griega parusía significa venida. Se usa para la segunda venida de Jesucristo. 6 veces se usa en la carta de Tesalónica. 6 veces la palabra venida o parusía. La vez en el 3:13. La vez en el 4:15, la vez en el 5:23, también la vez en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, también la vez en el versículo 8. El único otro uso que Pablo hace al término en este sentido es en 1 Corintios 15, 23. También la usa. La venida de Cristo se presenta como el momento en el que se revela el resultado de nuestras obras de fe. El gozo y la corona de Pablo en ese día serán sus amados hijos espirituales, aquellos convertidos bajo su ministerio. 2 Corintios 1:14, Filipenses 2:16. ¿Te acuerdas allá cuando Pablo en Hechos 20 se despide de la iglesia? Ellos le dicen, Pablo le dice, ya no nos vamos a ver más. Y dice el texto que lloraron, ¿verdad? Si ves la profundidad de la iglesia, se va su fundador, se va su predicador, se va su amigo y le dice, ya no voy a regresar más. Y ellos lloran, hermanos. El gozo y la corona de Pablo en la venida de Cristo serán sus amados hijos espirituales, aquellos convertidos bajo su ministerio. Pero acuérdate, han pasado 2000 años, ¿verdad? ¿Sí o no? Del tiempo de Pablo han pasado. Ya nosotros vimos en Apocalipsis 20 que ¿dónde está Pablo ahorita? Está, vimos en Apocalipsis 20 que él está en el cielo. ¿Y está con quién también? Con todos aquellos hermanos en Cristo de las iglesias que él fundó, hermano. Pablo está con todos sus hermanos a quien él discipuló, a quien él predicó y se convirtieron a Cristo. Están ahorita con Pablo, ¿en dónde? Están en el reino de los cielos. Verdaderamente estamos esperando la segunda venida de Cristo, que Cristo nos lleve en el juicio final. Es una sola venida. Estamos esperando eso. Usted puede ver la serie de Apocalipsis 20. Estamos esperando reunirnos todos, hermanos. Hermano Edgar le va a explicar más de eso, no se preocupe. Esa es la gloria que dice Pablo aquí en este texto. Y también lo habla también en otros textos. Dice, así como también en 2 Corintios 1:14 dice, así como también nos habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Lo dice en 2 Corintios 1:14. El apóstol recuerda a los tesalonicenses que, aunque no pueda venir a ellos todavía, y aunque nunca pueda venir a ellos, nuestro Señor Jesucristo vendrá, nada lo impedirá. Y además, cuando venga, todos deben aparecer en su presencia o ante él. Los ministros y el pueblo deben comparecer ante él, y los fieles serán la gloria y el gozo de los fieles ministros en ese gran y glorioso día. ¿Qué podemos aprender de este texto? 4 cosas para aprender. Hay muchas más, pero 4 cosas. Satanás es un enemigo constante de la obra de Dios y hace todo lo que él puede para obstruirla, para dañarla. Satanás estorba muchos de los nobles deseos del pueblo de Dios, pero en última instancia está al servicio del poder y de la autoridad de Cristo. Recordemos que Satanás no es todopoderoso. Él es poderoso, él tiene poder, pero no es todopoderoso. Ni tampoco es el Señor. Satanás no es Señor, él no es amo, él no es el soberano. Él nunca podrá estar por encima de la soberanía de Dios, nunca. Nunca Satanás va a poder estar por encima de la providencia de Dios, por encima de los planes y propósitos de Dios, nunca. Por otra parte, hermanos, tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días. Recuerda que la Escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Satanás quiso devorar a quién, a Pablo y a todo el equipo misionero. Satanás quiso devorar a Pablo y a todo el equipo misionero que fue a Tesalónica. Ahora, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja en Efesios 6 que tenemos que ponernos la armadura. Y la voy a leer en la versión NTV. Efesios 6:10 dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Hermano, para no caer, ¿en qué te vas a fortalecer? En yo sí puedo, ahí te vas a fortalecer. Podría decirte, nunca vas a poder. Porque es, sean fuertes en el Señor y en el gran poder de Él. Ahí es que tenemos que fortalecernos. Pero te dice, pónganse toda la armadura de Dios. No dice ponte una parte, no más. Te dice ponte toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Dice, pónganse todas, no una parte. Todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Hermano, ¿quién está escribiendo esto? Está escribiendo esto alguien que sabe lo que significa que Satanás lo estorbe, hermanos. Él está escribiendo esto. El apóstol Pablo está diciendo, pónganse la armadura de Dios. Él sabe perfectamente lo que es ser estorbado por Satanás. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, poniendo el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oiga, hermano, hay cristianos que no hacen esto, hermano. La Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Y solamente creo que se han leído el Evangelio de Mateo, nada más. Y nada más, el Evangelio de Mateo. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hermano, ¿cuánto es la palabra de Dios? ¿Cuánto es? Un capítulo. ¿Cuánto es la palabra de Dios? Son 66 libros, hermanos. Solo leen un libro de la Biblia, pero dicen que son fuertes en guerra espiritual. Ah, pero son fuertes en guerra espiritual. Solamente leen un libro, una carta, les da pereza leer la escritura, les da pereza leer de Génesis a Apocalipsis, pero son fuertes en guerra espiritual, son muy fuertes ellos. Hermano, ¿quién te está haciendo creer que eso es ponerse toda la armadura de Dios? Hermano, para Dios es tan fácil. Si él hubiera creído, hubiera hecho la Biblia de un solo capítulo o de un solo libro. Pero no, él quiso dejar 66 libros, hermanos. Eso es todo. Eso es, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y otro mal que he visto, leen ese capítulo, leen ese libro, el Evangelio de Mateo, y lo interpretan de manera disparatada. Y esa es su verdad. Y ahí se plantan y no hay nadie que los mueva. También dice en versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento y toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, dice el apóstol Pablo, oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. ¡Qué humildad del apóstol Pablo! Oye, el apóstol Pablo es un gran teólogo. Mi respeto como teólogos. Pero él dice, oren por mí, para que yo sepa usar las palabras adecuadas en el momento que tenga que predicar el Evangelio. Oye, pero Pablo, tú escribes, Pedro, ¿qué dice Pedro sobre Pablo? ¿Qué dice Pedro sobre Pablo? Pedro dice que Pablo escribe cosas profundas. Pero este hombre dice, oren por mí. ¡Qué humildad este hombre! Oren por mí, para que yo pueda usar las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que es la buena noticia, que es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, dice el texto, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía y cómo debe hacerlo. Recordemos lo dicho anteriormente. Si predicamos correctamente el Evangelio, si nosotros evangelizamos, si nosotros hacemos discípulos, si nosotros, todo obviamente digo si nosotros, pero con el poder de Dios, si nosotros plantamos nuevas iglesias, vamos a tener tribulación por aquello, hermanos. Es lo que muestra la Biblia. Hay dos opciones. Y una que tomar, no hacemos nada o nos vamos con todo. ¿Cuál vamos a tomar, hermanos? ¿No hacemos nada o entramos con todo a hacer la gran comisión? Eso es ser obediente al Señor. El Señor Jesucristo nos ha dicho que tenemos que ir en avanzada y no temer. ¿Por qué? Porque Él ha prometido en Mateo 16, 18, Él prometió edificar a la iglesia y Él prometió que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Hermano, han pasado 2000 años y esta promesa sigue todavía vigente. Aunque Satanás quiera destruir a la iglesia, la promesa del Rey, Amo, Señor, Soberano, es de que no va a poder destruir a la iglesia. Dos, los predicadores piadosos anhelan el bien de su congregación. Es lo que vemos, que el apóstol Pablo se entrega de lleno por esta congregación. Es más, quiere volver, quiere visitarlos, quiere seguirles enseñando. Los predicadores piadosos anhelan el bien de su congregación y desean con expectación tener la felicidad eterna con ellos y con Cristo mismo en segunda venida. Hermano, pero una gran verdad que yo estoy viendo hoy en día, en estos tiempos. Tenemos que dejar de ser ariscos. Se usa en el argot popular arisco, ¿no? Hermano, estamos muy a la defensiva en la exhortación de los líderes. Cuando los líderes te enseñan algo, te enseñan algo, te instruyen algo, estamos como muy ariscos. Hermano, ese es un mal que se ve hoy en día. Están muy ariscos. Dice, sí, pero. Oye, pero no me estás diciendo sí. ¿Y por qué me pones el pero? Tú enseñas la doctrina. Sí, pero. Oye, pero ¿cómo es la cosa? Dime no, mejor. Pero no me digas sí, pero. Y tú le dices, sí, pero, sí, pero, sí, pero. Hermano, déjate enseñar. La Escritura dijo, y a ser discípulo, siéntate y aprende. Y a ser discípulo, ¿y qué dijo el Señor? Y a ser discípulo, bautízalo en el nombre del Padre y enséñenle lo que yo les he enseñado. Hermano, cuando el texto está hermenéuticamente claro y bajo una teología bíblica, amén. Hermano, los pastores quieren lo mejor para su congregación. Ahora, no quiero decir que, no quiero quitarte el discernimiento. No, porque la Biblia dice que tenemos que discernir. Pero hermanos, esta iglesia tiene clara la doctrina de lo que cree, hermano. Las alarmas deben estar encendidas cuando se enseña algo que no está en el marco doctrinal. Ahí deben encenderse las alarmas. Pero la doctrina está con punto y coma y por escrito, hermano, lo que la iglesia cree. Ya no nos dejamos llevar por el yo creo, yo pienso. No. Ah, tú me preguntas qué crees en la fe. Mira, yo creo esto. Léelo, eso es lo que yo creo. Yo no me voy a inventar nada nuevo. Eso es lo que yo creo. En esta iglesia la doctrina está con punto y coma, lo que se cree. Y listo. Y eso es lo que hay que seguir enseñando. Los predicadores piadosos anhelan el bien de su congregación. 3. Oremos por los misioneros y pastores, por la persecución que hay sobre ellos. Las congregaciones pueden quedarse sin pastores, hermanos. La esposa del pastor se puede quedar viuda y se puede quedar sin su esposo. Está aquí, sufre por acá. No, dice. Los hijos del pastor pueden quedarse sin el papá. O toda la familia la pueden volar en mil pedazos. Hermano, te voy a leer esta noticia del 9 de diciembre de este año. Del Ministerio Puertas Abiertas. 9 de diciembre de este año. Extremistas hindúes intentan quemar a un pastor y su familia. Te voy a leer la noticia. Mientras dormían, vecinos del pueblo prendieron fuego a la casa del pastor. Mil disculpas si lo leo mal, porque esto es India, ¿no? Estos nombres son en India. Udhat. En la casa del pastor Udhat. Dice que mientras ellos dormían, los vecinos del pueblo prendieron fuego a la casa del pastor. Gracias a Dios, en ese momento estaba orando y pudo percatarse de lo que estaba pasando el pastor. Estaba orando. El pastor Udhat Prahan y su hermano Ishvar Prahan viven junto con sus familias en la aldea de Karlokot, perteneciente al distrito de Kalahandi, India, de las que aproximadamente 1,000 personas que viven en el pueblo, 8 familias son cristianas. Aunque estas familias llevan viviendo en la aldea por más de 20 años, Desde hace algunos meses, los extremistas han estado acosándoles y amenazándoles. Aquí no aplica, no. Ah, no, que el vecino tiene 20 años conmigo. Aquí no aplica eso. Tú eres cristiano, muerte. No, pero si yo lo vi crecer, sí, ese mismo te va a matar, al que tú viste crecer, porque eres cristiano. De hecho, llegaron a amenazarlos con asesinarles o quemarles si no abandonaban el cristianismo. Una noche, mientras todos se habían ido a dormir, Udhat, que es el pastor, quien estaba orando, comenzó a oler a quemado. Al salir, observó que una parte de su casa estaba ardiendo. Inmediatamente se apresuró a despertar a toda la familia. Gracias a Dios, el hecho de que Udhat estuviese orando en ese momento hizo que se percatase del incendio y pudiera salvar a su familia. Días antes de este incidente, tanto Udhat como su hermano habían sido golpeados por los extremistas. Aunque todo esto se ha denunciado, dice la noticia, aunque todo esto se ha denunciado a la policía, no se ha tomado ninguna medida contra los infractores. Y quiero que ores, porque es lo que pide el ministerio, ¿no? Dice, oremos por las familias cristianas de la aldea para que sean fortalecidas y no abandonen la fe. Imagínate, mira la, si ves, si te das cuenta. Convertirse al cristianismo, de los de la aldea, convertirse al cristianismo, ¿qué significa eso? Muerte. Hermano, ya está tu curso de membresía ahí, ya. ¿Listo? ¿Qué curso necesitas? Ya, pues si solamente con entrar a la casa del pastor, ¿qué va a pasar? ¿También te van a volar? Sino que como nosotros no vivimos esto, estamos con las novelerías novelerías y fantasías. Que sí quiero ser miembro, que no quiero ser miembro, que lo estoy pensando, y que esto, y que el otro, y que el otro, y el otro. Por favor, déjate esas cosas. Necesito un viaje a la India. 3 meses allá, en la casa del pastor, y ahí vienes listecito a firmar, listo, ya está. Porque ya entendiste, hermano. Dice, oremos por Udhat, Ishbar y su familia, para que Dios lo ayude a soportar esta situación. Oremos para que Dios obre en los corazones de los extremistas y se conviertan al Evangelio, porque ustedes se acuerdan la historia de un extremista llamado Saulo. ¿Era extremista o no? Extremista, ¿no? ¿Y Dios qué hizo en su gracia y misericordia? ¿Lo convirtió? ¿Es posible que Dios convierta al cristianismo a esta gente? Sí. Si lo hizo con Saulo, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es orar, nada más. Allá Dios es el que salva. 4. Esto es más pastoral. Los pastores pueden aprender de Pablo y del equipo misionero al darse al máximo por su iglesia, por su congregación. Es lo que vemos aquí. Oremos.